El siguiente sermón ha sido titulado Nada es imposible para Dios. Último día de panes sin levadura 2020 y fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 15 de abril de 2020. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al último día de la fiesta de panes sin levadura. Vaya fiesta que ha sido con todo lo que hemos estado viendo y todo lo que ha estado sucediendo. Y nos muestra que en verdad un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no es así? Es lo que estamos viendo. Y esto es la suma total de por qué tenemos los días de panes sin levadura. Porque hay un propósito por el cual Dios ha instituido sus fiestas y tienen un significado. Y nosotros sabemos que en el caso de panes sin levadura es para que podamos, con el Espíritu de Dios, revestirnos de justicia, de la justicia de Dios, a través de su palabra, a través de su verdad, a través de su Espíritu, viviendo el camino de Dios, confiando en Dios en todo momento, en todo, en todas las cosas, sí. Y quisiera comenzar este mensaje en Levítico 23:6. Vamos a Levítico capítulo 23 en el verso 6. Que dice así: y en el quinceavo día o décimo quinto día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Esta noche, después de la puesta de sol, usted y yo podemos comer cualquier cosa leudada que nosotros queramos. ¿Sí? Obviamente dentro de los alimentos que nos es permitido comer. Pero es solo durante la fiesta de panes sin levadura que la levadura es una tipificación de pecado. Representa el pecado durante estos días. Verso 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. También sabemos que debemos de dar de acuerdo a como Dios nos ha bendecido. Y pensemos en lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de nuestra vida. Cómo Él nos ha rescatado del pecado, nos ha sacado del mundo, nos ha dado de su Espíritu Santo, dándonos el entendimiento de su palabra, conduciéndonos y guiándonos en el camino que debemos ir. Pensemos en todas estas cosas cuando estemos haciendo nuestra ofrenda. Todo ello es, todas esas ofrendas, y lo quiero mencionar, son utilizadas para las cosas que Dios quiere que se hagan. Como ustedes saben, aquí somos muy cuidadosos con los fondos que recibimos de los diezmos, tanto los diezmos como las ofrendas que los hermanos envían, porque ese es dinero de Dios. Tenemos que usarlo para todo propósito de predicar el evangelio, de alimentar al rebaño, de servir a los hermanos y de producir al mundo las cosas que son necesarias para predicarles a ellos. Llámense libros, llámense artículos, los videos en las páginas, en los sitios web. ¿Sí? Y tenemos una gran cantidad de cosas, como ustedes saben, para estudio personal. Ahora, si usted aún tiene un catálogo de toda nuestra literatura, entonces puede referirse, basarse en ese catálogo para que pueda ordenar lo que considere que usted necesita. Nosotros enviamos estas cosas sin costo porque precisamente utilizamos estos fondos para ello. Entonces, viviendo en estos días cuando hay tantas falsas doctrinas y falsos profetas y Satanás el diablo está activo y ocupado, necesitamos mantenernos cerca de Dios en todo lo que hagamos. Y Dios nos va a bendecir. Dios va a estar con nosotros. y Dios va a pavimentar el camino para nosotros. Así que para cumplir su voluntad en la vida de nosotros y en la vida de los hermanos en todas partes, necesitamos acercarnos a Él en este tiempo. Así que con esto dicho, vamos a hacer a continuación una pausa para la ofrenda y posteriormente continuaremos con el mensaje. Bien, vamos a proseguir, vamos a continuar con este mensaje que es titulado Nada es imposible para Dios. Y nosotros veremos que Él nos trae ciertas circunstancias, nos pone en ciertas circunstancias para que nosotros confiemos en Él, para que tengamos fe en Dios y fe en Jesucristo. Solo para mostrarnos cuán importante es esto y cómo se relaciona con todo lo que Dios hace, vamos al libro de Salmos, en el capítulo 148. Salmo 148, en el verso 1. Salmo 148, 1 dice: Oh, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas de luz. Alábenlo ustedes cielos de cielos y aguas que están arriba de los cielos. Alaben el nombre del Señor porque Él ordenó y fueron creados. Esto es algo tremendo, la palabra de Dios es muy poderosa. Es tan grandiosa que Él puede ordenar algo y con solo su palabra se hace. Pensémoslo, Dios nos ha llamado, Dios nos ha prometido vida eterna. Y recuerden que es imposible que Dios mienta. Es imposible, así que su palabra es absolutamente verdad. Él también nos dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos aflicciones aprendemos a confiar en Él, aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a mirar hacia Él, a voltear hacia Él. Venimos hacia varios puntos en nuestras vidas, mientras vamos por el camino de nuestra vida, a donde hay cosas que suceden que no podemos cambiar. No podemos hacer nada al respecto. Son cosas que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí está dentro de nuestro control es el elegir creer en Dios y confiar en Él. Así es como Dios nos ayuda a construir carácter, y es por esto que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Salmo 146, en el verso 5, aquí enseguida, Salmo 146, 5 dice: Feliz es quien tiene al Dios de Jacob para ayuda suya. Dios nos va a ayudar en todas nuestras pruebas, en nuestras dificultades y circunstancias. Es por eso que tenemos este último día de panes sin levadura, porque no hay nada imposible para Dios. Dios ha decretado que su plan se va a completar, se va a llevar a cabo. Dios ha decretado que todos aquellos que tienen su espíritu y lo aman y le obedecen, van a recibir vida eterna en la resurrección. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades en este camino que vivimos hoy día. Dice en el verso 5, continuando en lo que dice este verso 5, dice: Feliz es quien tiene al Dios de Jacob para su ayuda, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es la resurrección y la vida eterna. ¿Cuál es el cumplimiento de esa esperanza? Que seremos resucitados sin pecado. Seremos cambiados de carne a espíritu y Dios lo ha prometido. Verso 6. Quien mantiene verdad para siempre. Es por eso que la palabra de Dios es llamada la verdad. Porque es espiritual. Porque se discierne y se entiende de forma espiritual. y nosotros sabemos que solamente puede ser entendida y comprendida por aquellos quienes aman a Dios y guardan sus mandamientos. Nosotros vimos que con la noche de ser muy observada hacia el Señor, es una noche que representa tantísimas cosas. Sí, la noche en que los israelitas salían de Egipto. Y hay que decir que no llegaron muy lejos esa noche, pero Dios los guió con el pilar de fuego en la noche y con la nube de día. Y Él también les dio, aparte de eso, riquezas de los egipcios, muchas cosas, ¿sí?, que Él hizo por ellos, destruyendo a los egipcios, a sus primogénitos, destruyendo todo lo que Egipto tenía. ¿Sí? Pensemos en eso, el pueblo de Israel acercándose a la Pascua, vieron las plagas que Dios había enviado. La palabra de Dios es verdad, y cuando Él dijo que iba a hacer eso, lo cumplió. Después, Él finalmente da el golpe de gracia para hacer que el pueblo de Israel salga de Egipto. En esta línea del tiempo, si podemos ponerlo de esa forma. ¿Sí? Él da el golpe final a Egipto con la muerte de los primogénitos de los egipcios, incluido su ganado. ¿Sí? Y el pueblo de Israel fue preservado porque ellos estaban en sus casas bajo la sangre del cordero. Luego en la porción del día, como vimos, en la porción del día de la Pascua, ellos vinieron a Ramsés y se reunieron para salir. Y esto nosotros lo conocemos como el inicio del Éxodo. Fue todo organizado y ellos salieron justo cuando la noche de ser muy observada el Señor estaba comenzando. Para el tiempo que el último grupo dejó Ramsés, ya estaba oscuro y Dios estaba mostrando que Él iba a tomar a su pueblo y traerlos a su santo monte para darles sus leyes, para darles sus mandamientos, sus estatutos y juicios, y que Él personalmente les hablaría. Llegó ese momento, personalmente les habló y lo dijo de su propia voz. Sí, sabemos que posteriormente Moisés escribió estas leyes, pero para llegar ahí tuvieron que pasar varias cosas. Y una de las suposiciones que el pueblo de Israel tenía era que ellos iban a ir a la tierra prometida. Ellos pensaron que iban a desplazarse rápidamente a través de la costa del Mediterráneo, iban a llegar a la tierra prometida y a tomar posesión de ella. Pero Dios tenía otras cosas en mente, porque Él tenía que darles primero sus estatutos, primero sus mandamientos, y Él tenía que separarlos del pueblo de Egipto. Aquí está lo que Dios hizo, Él los tomó en una ruta distinta. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal la vida de nosotros en el camino que hemos estado andando, que hemos caminado hasta ahora? Es un poco diferente a lo que habíamos anticipado, ¿no? Sí, en varias o en muchas cosas quizá. Cosas que no esperábamos, sin ninguna duda, han cambiado. Lo que Dios hizo es que tomó al pueblo de Israel y en lugar de ir hacia la tierra prometida, giraron hacia el sur y llegaron a la costa oeste del Mar Rojo. En ese punto es muy angosto el espacio entre el mar y las montañas, así que solo había espacio suficiente para la larga fila del pueblo de Israel que estaba ahí junto al mar. Luego Faraón, cuando oyó que ellos iban por ese camino, dijo, ¿qué hicimos en dejar ir a nuestros esclavos? No sabemos qué hacer, cómo vamos a hacer todas estas tareas, este trabajo. No podemos hacerlo nosotros. Nuestros hijos primogénitos están muertos. Los primogénitos de los animales están muertos. Estamos en la ruina. Tenemos que ir y traerlos de regreso. Entonces, ¿Qué sucedió? Vamos a ver aquí, hay un paralelo. Sí, porque Faraón es un tipo, es una tipificación de Satanás. Quiere venir y capturarnos. Ya hemos hablado de eso. Necesitamos la armadura de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos tener fe en Dios. Nuestras armas son espirituales, confiando en Dios. El pueblo de Israel no entendió eso. Así que aquí viene Faraón, Éxodo 14:8, vamos ahí. Éxodo 14:8 dice: Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carruajes de Faraón y sus jinetes, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Estaban completamente indefensos. No tenían armas. Tal vez tenían algunas espadas, algunas lanzas. No tenían nada más. Pero tenían la más grande defensa de todas. Tenían a Dios. Tengamos esto en mente cuando nos veamos enfrentados por desafíos que sean más grandes que nosotros, más grandes de lo que nosotros podemos manejar, más de lo que usted puede pensar que puede manejar. Llévelo delante de Dios. Esta es la más grande lección para el día de hoy. Dice aquí que los egipcios marchaban tras ellos y ellos estaban muy asustados y los hijos de Israel clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Porque ven, cuando algo sale mal, uno lo atribuye a los motivos equivocados. Tú hiciste eso porque no me amas. O puede ser cualquier cosa, ¿sí? Ellos empezaron a decir esto. Dice, nos ha sacado para morir en el lugar desolado porque no había sepulcros en Egipto. En otras palabras, vamos a ser enterrados allá afuera en el desierto. Hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto. Porque al menos había suficiente lugar donde sepultarnos. ¿Por qué has lidiado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? Ahora, detengámonos a pensar. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios nos llamó? Eso es lo que ellos estaban preguntando. ¿Qué está haciendo Dios? Si Él iba a darnos la tierra prometida, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, la verdad es que Dios tiene un plan distinto a lo que ellos pensaban que iban a hacer las cosas. Dios tenía aún muchas cosas que tenía que hacer. Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no teman. Una de las lecciones que debemos de aprender, especialmente en este tiempo, no teman, sin importar lo que suceda, porque Dios está ahí, Dios siempre está cerca, así que no hay razón para temer. Permanezcan quietos. No se levanten. No nos levantemos y corramos hacia donde están los egipcios, ¿sí? Permanezcan quietos. Y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Pensemos en eso. La salvación viene de Dios. Si a través del sacrificio de Cristo nosotros hemos sido salvos de nuestros pecados, Dios nos ha salvado de nuestros pecados. Pero la máxima salvación es la resurrección, la cual es una orden de Dios cuando suene la séptima trompeta. Va a suceder. Va a suceder. Pensemos en lo glorioso que eso va a ser. Recordemos, el próximo día santo que tenemos es Pentecostés, que precisamente eso representa. Vamos a llegar a eso y lo vamos a tocar en su tiempo, pero lección número uno, no teman. Lección número dos, permanezcan quietos. No escapen y hagan las cosas a su manera porque creen que tienen que hacerlo en lugar de confiar en Dios. No hagamos eso. No teman, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor. Número 3. La cual Él obrará hoy por ustedes, le dice al pueblo de Israel, porque los egipcios a quienes han visto hoy Nunca los verán de nuevo. Nunca los volverán a ver. En el caso nuestro es número 4, nunca verán sus pecados de nuevo. No vamos a volvernos a ver, no vamos a regresar a eso. Ahora, ¿qué tan lejos va Dios para quitar nuestros pecados de nosotros cuando realmente nos arrepentimos y nos rendimos ante Él? Dice su palabra que tan lejos como se encuentra el oriente del occidente. El pecado, hermanos, es como los egipcios. El pecado viene de Satanás el diablo, que es una tipificación de Faraón. El pecado está en contra de Dios. Dice aquí en el verso 14, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Dejemos de quejarnos y actuar de forma irracional. Les dice Moisés. Y ese lo vamos a apuntar como número 5. El Señor peleará por ustedes. Dios peleará por ustedes. Él se va a encargar de todo. Y de alguna forma, y a veces no lo sabemos hasta el tiempo que pasa y nos damos cuenta que Dios lo hizo, ¿sí? Pero Dios peleará por usted. Dios peleará por nosotros. Verso 15. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Y esto es lo que representa este día, hermanos. Debemos seguir avanzando. Nuestra meta es el reino de Dios. Nuestra meta es la vida eterna. Nuestra meta es gobernar el mundo bajo Cristo en el reino de Dios. Así que siempre debemos de ir hacia adelante. Siempre debemos ir hacia adelante. Mientras que estemos en la carne, mientras que vivamos en este mundo, vamos a tener que pelear, vamos a tener que luchar contra el pecado, en contra de Satanás, ¿sí? Y pelear en contra de la sociedad. Pero Dios está con nosotros, no importa lo que nos puedan hacer a nosotros. Verso 16, y tú levanta tu rostro y estira tu mano sobre el mar. ¿Qué les parece? Una gran vara en su mano y Dios dice, sosténla sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por medio del mar. Pensemos en eso. Ellos estaban en una situación imposible, prácticamente. No podían regresar por el norte, ¿sí? No podían regresar porque por el este los egipcios estaban ahí. Y Dios puso una pared espiritual entre los egipcios y los israelitas. Y era oscura para que los egipcios no pudieran ver, ¿sí? Pero era luz para el pueblo de Israel. Entonces Dios hizo que Moisés tomara su bastón, tomara su vara, hizo que el viento soplara y abriera el mar. Eso fue algo grandioso. Este no era un canalito, sí, no era un río, como se muestra en la mayoría de las películas, o en muchas películas. Eso debió haber sido un segmento de al menos 10 millas de ancho, por lo menos. Porque la longitud entera del pueblo de Israel mientras marchaban era una columna tremendamente larga. Entonces, imaginen ustedes la columna de 1 millón de personas, más o menos, muy probablemente más. Tal vez no sean 10 millas, pero lo que sea que haya medido, ¿sí? Ellos estaban acampando en una columna junto a la orilla. Así que cuando Dios comenzó a dividir el Mar Rojo, recuerden, Él hizo que se acercara, que se secara, el suelo del fondo del mar, el cual había estado blando por un determinado tiempo. Pero imagínense lo que es esto, partir el mar, nada es imposible para Dios. Entonces, Él abrió el Mar Rojo y el viento sopló toda la noche, y mientras se acercaba la mañana, todos ellos marcharon flanqueándose al Mar Rojo y cruzando al otro lado. No les tomó mucho tiempo para llegar al otro lado. Ellos llegaron al otro lado y Dios levantó la división entre el pueblo de Israel y los egipcios. Los egipcios vieron que ellos se habían ido, que estaban cruzando el Mar Rojo, entonces vieron el Mar Rojo y pensaron está seco. Y esa es una buena lección para nosotros, porque Dios siempre atrapa a los malvados en sus propias maquinaciones y pensamientos, porque ellos no saben nada de Dios. No saben nada de Dios. Y Faraón dijo, muy bien, vamos, vamos a seguirlos adelante. Vayan por ellos. Así que todos ellos avanzaron hacia el Mar Rojo y cuando llegaron a la mitad, Dios comenzó a derrumbar, a derribar sus llantas, ¿sí? Convirtiendo la tierra seca en lodo. Y ellos dijeron, tenemos que regresar, tenemos que salir de aquí. Pero ¿qué pasó entonces? Que el agua regresó a su lugar y todos se ahogaron. Y vaya que esto es algo, es lograr algo que parece imposible a través del poder de Dios. Es por eso que debemos de tener fe en Dios en todo lo que hagamos, porque Él nos guiará, Él nos dirigirá, Él nos enseñará y nos va a ayudar. Nosotros venceremos el pecado, venceremos la naturaleza humana y venceremos a Satanás. Por el milagro del poder del Espíritu Santo de Dios con su palabra, mientras nosotros vivamos en el camino de Dios, estas son las cosas que van a suceder. Eso es semejante a alcanzar la tierra seca del otro lado del Mar Rojo. Así que, cuando esto sucedió, el pueblo de Israel estaba contento, ¿no? Bueno, ya saben, la naturaleza carnal toma el control de nuevo, ¿sí? Están contentos por lo que acaban de ver, pero la memoria es corta. La memoria es corta después de que Dios los trajo al monte Sinaí y les dio los 10 mandamientos. Aquí ocurrió otra de esas cosas que solo ocurren una vez, ¿sí? En la historia del mundo. El que toda esa gente, más de 1 millón de personas, tal vez 1.5, el pueblo de Israel haya acampado alrededor del monte Sinaí. ¿Y qué pasa aquí? Dios, cuando los trae, les hace una propuesta. Dios les hace una propuesta. Siempre que Dios hace algo, comienza con una declaración. Justo como ocurrió con nosotros. Cuando Él nos llamó y nos dijo, arrepiéntanse y bautícense y reciban el Espíritu Santo. Así es como empieza. Es algo muy simple. Dios nos dijo, o mejor dicho, Dios no nos dijo, Dios no nos habló acerca de todas las cosas que vendrían sobre nosotros. No abordó todas las dificultades que estaríamos enfrentando y que tendríamos que superar. O sí lo hizo. No lo hizo así, pero debemos de creerle a Él. Debemos de confiar en Él y obedecer su voz y hacer lo que Él quiere. Entonces, cuando ellos llegan al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés a la montaña y les hizo una propuesta, muy simple. Los detalles vienen después, ¿sí? Pero no es así como también sucede con nosotros en nuestras vidas. Sí, así es. Vamos a Éxodo capítulo 19, en el verso 3, para ver qué sucedió en el monte Sinaí. Vamos a Éxodo 19, 3, que dice lo siguiente. Éxodo 19.3 dice, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, así irás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y los traje hacia mí mismo, ¿sí? Hacia el santo monte Sión, hacia el monte Sinaí, que bueno, no es el monte Sión, nosotros lo conocemos que es otra región, es el área donde está Jerusalén. Pero Dios aquí está representando el lugar de su presencia en esta ubicación geográfica, hacia el monte, en el monte Sinaí. Y aquí Dios está lidiando con todas las personas directamente, ¿sí? Con Moisés personalmente, cara a cara. Fue un evento sin precedentes, un evento tremendo. Y aquí está la propuesta, en el verso 5. Él les dice, por tanto, si de hecho obedecen mi voz, vean, miren, miren eso, pongamos atención a eso, porque si ustedes de verdad obedecen mi voz, esas son tres palabras que no debemos olvidar nunca. Obedecer su voz, obedezcan mi voz, es lo que Dios nos dice. Y todo lo que tenemos escrito en la Biblia es la voz de Dios. Así que nadie puede decir, Dios, yo sé que tú hablaste con ellos, pero a mí no me has hablado. Dios hizo que Moisés escribiera todo. Dios hizo que los reyes escribieran todo. Dios hizo que los sacerdotes escribieran. Y Dios hizo que los profetas y los apóstoles escribieran todo lo que está escrito en la Biblia. Con excepción de los apóstoles, vamos a hablar del Antiguo Testamento. Sabemos que fue compilado y llenado con 356 referencias directas a la venida de Jesucristo el Mesías. Una cosa realmente asombrosa. Y Dios les dice, si ustedes obedecen mi voz, eso significa que no debemos hacer ninguna excepción. No debemos quejarnos, sino verdaderamente obedecer la voz de Dios y guardar sus mandamientos. Y todavía no les había dado los mandamientos, pero eso estaba por venir. Dice, y si guardan mi pacto, entonces, condicional, serán un tesoro especial para mí, sobre todas las gentes y los pueblos de la tierra. Porque toda la tierra es mía y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel, versos 5 y 6, aquí en este capítulo de Éxodo. Y todo eso fue muy bueno, maravilloso. Y Moisés volvió y comunicó estas cosas al pueblo. Y el pueblo respondió juntamente y dijo, escuchen esto. ¿Sí? Todo lo que el Señor ha hablado, eso haremos. Y si nosotros, hermanos, hacemos una declaración como esta, debemos recordar que Dios nos va a hacer responsable por ella. Nos va a hacer que nos sujetemos a esta declaración. Todo lo que el Señor ha hablado, eso haremos. Ahora apliquemos esto al Nuevo Testamento. Pablo escribe que si alguno no se adhiere a las sabias palabras de Jesucristo, el tal es ignorante y no sabe nada. De los tales retírate. De la misma forma guarden mis mandamientos. Eso es lo que Jesús dijo. La promesa para ellos era una tierra prometida. Ahora, la promesa para el pueblo de Dios ahora es la vida eterna en el reino de Dios. Eso es algo mucho más grande. Así que nosotros vemos estas cosas, este relato, y luego vemos que Dios hizo que Moisés preparara a las personas y que todos estuvieran listos. Resulta que este día era el día de Pentecostés. Sí, así que aquí está el monte Sinaí y todo el pueblo de Israel al pie de la montaña. Y Dios le dijo a Moisés que lo bloqueara y no dejara que ningún hombre o animal se acercara al monte. Si alguno se acercaba, tendría que ser disparado con un dardo o alguna especie de flecha, ¿sí? Pero aquí se muestra algo que todas las personas experimentaron en este determinado tiempo en la historia de Israel, algo que parecía imposible, que Dios hablara a las personas, que Dios personalmente con su voz le hablar al pueblo. ¿Sí? Y esto fue para ayudarlos a entender cuán importante era para Dios el estar lidiando con ellos y decirles las cosas que Él les iba a dar y decirles cómo debían ellos de vivir sus vidas. Esto fue para que ellos pudieran tener largas vidas y muchos hijos, y para que ellos pudieran recibir las bendiciones de Dios. Él pelearía por ellos en las diferentes circunstancias que enfrentaran, y eventualmente al conquistar la tierra prometida, Él los bendeciría en todo lo que hicieran. Él les habría dado su bendición en todo lo que hicieran. Aquí se muestra una experiencia que nosotros podemos tildar como imposible, ¿no? Una experiencia que solo se presenta una vez en la vida y que nunca, nunca volvió a ocurrir. Vayamos a ver los 10 mandamientos y analicémoslos, porque así es como debemos vivir hoy con el Espíritu de Dios en nuestra mente. Amando a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y ser. Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amando a nuestros hermanos como Jesús nos amó. Amando incluso a nuestros enemigos, que es algo sumamente difícil. ¿Sí? Así que aquí lo que vemos es una gran llama de fuego en la cumbre del monte Sinaí, con el humo subiendo. Y la primera cosa que Dios dice es mandamiento número 1. Y lo leemos en Éxodo 22. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Les está diciendo, yo los saqué del pecado y de la esclavitud. En el Nuevo Testamento es lo mismo con Jesucristo. Verso 3. No tendrán otros dioses delante de mí. Porque esa es la primera cosa que a la gente le gusta hacer. Añadir a lo que Dios ha dado, tener sus propios dioses, luego lo que hacen es tener sus ídolos, ¿no? Así que, mandamiento número 2, verso 4, dice, no harán, y miren todos los ídolos que la gente ha desarrollado en el nombre de Cristo, no harán para sí mismos ninguna imagen esculpida, o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas ni les servirán, porque yo, el Señor, su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Hay una bendición por amar a Dios, hay una maldición por odiar a Dios, y nunca debemos de olvidar eso, hermanos. Verso 6. Pero muestro misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Eso, hermanos, es doctrina del Nuevo Testamento. ¿Acaso no suena esto muy similar a lo que leemos en Juan 14, capítulos 14, 15 y 16? Sí, es una expansión de eso. Esto también nos muestra que no debemos de tener nada que se interponga entre nosotros y el amor de Dios. Mandamiento número 3, verso 7, dice, no tomarán el nombre del Señor su Dios en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. La manera en la que el nombre de Dios es tomado en vano, más comúnmente es durante servicios religiosos, cuando las personas dicen que Dios dice algo cuando realmente no lo está diciendo. Hay muchas ocasiones que eso se presenta, y sobre todo cuando se aplican de forma equivocada las escrituras. Mandamiento número 4. Y esta es la clave para siempre estar en contacto con Dios. Y yo creo que esto está basado en el tiempo en que Él descansó cuando hubo terminado de renovar la tierra. Verso 8 dice, recuerden el día sábado para guardarlo santo. Una oración, ¿sí? Y aún así todo el mundo lo olvida y guarda el domingo. Pero aquí es muy claro en lo que dice, es una oración completa. Recuerden el día sábado para guardarlo santo, para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En él no hará ningún trabajo usted, ni su hijo, ni tu hija, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de tus puertas. Porque en 6 días, en otras palabras, guardar el sábado nos recuerda siempre que Dios es el creador de todo. No hay tal cosa como la evolución. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. En Levítico 23 podemos encontrar una expansión acerca del sábado y las fiestas santas de Dios. Así es como Dios trabaja. Primero nos hace una simple propuesta, ¿sí? Y luego Él dice las cosas principales que debemos hacer. Primero cubre esas dos partes y luego nos da los detalles de otras cosas bajo estos puntos, bajo estas rúbricas, ¿sí? Los cuales son llamados juicios, estatutos y ordenanzas. Así es como Dios hace las cosas. Mandamiento número 5, verso 12, dice: honren a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una cicatriz perpetua en medio de nuestro cuerpo, llamada ombligo, para mostrarnos que vinimos de nuestro padre y madre y que debemos honrarlos. Es difícil para los hijos hacerlo, es difícil para los padres el entrenar a los hijos, pero es necesario para que ellos entiendan cómo, como adultos, la vida va a continuar siendo difícil, tenemos que esforzarnos. Jesús dijo: mi padre trabaja y yo trabajo. Y hay mucho trabajo que podemos hacer para honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra la cual el Señor tu Dios te da. ¿Sí? Y pensemos en cuántos mueren por no cumplir esto. Mandamiento número 6, verso 13, no asesinarán. La versión Reina Valera dice: no matarás. Pero no es correcto la versión, la traducción correcta es: no asesinarás. Verso 14, mandamiento número 7, no cometerán adulterio. Esas dos cosas son las que peor suceden. Y hay muchas veces, a causa de que ellos deshonran a su padre y a su madre, de que la gente no honra a su padre y a su madre. No asesinarán y no cometerán adulterio, repito, son las que podemos catalogar como más frecuentes. Mandamiento número 8, en el verso 15 dice: no robarán. Mandamiento número 9, verso 16, no harán falso testimonio contra su prójimo. Mandamiento número 10, verso 17, no codiciarán la casa de su prójimo, no codiciarán la esposa de su prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de su prójimo. Y en lugar de que las personas que estaban esperando abajo del monte dijeran: ¿Qué cosa tan buena es esta? Que hemos escuchado la voz de Dios, comprometiéndonos todos a siempre amar a Dios y guardando sus mandamientos. Bueno, en lugar de eso, nosotros sabemos que no sucedió. Pero es lo que debió haber sucedido. La mente carnal no quiere hacer las cosas de Dios. Verso 18: y toda la gente vio truenos y relámpagos, y el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró lejos, y ellos dijeron a Moisés: tú habla con nosotros. No, Dios, no dejes que Dios nos hable, tú habla con nosotros. Tú habla con Dios y dilos lo que Dios quiere que hagamos. Siempre estamos buscando poner a alguien entre Dios y nosotros, porque así es como opera la naturaleza humana. Tú habla con nosotros y nosotros vamos a escuchar, pero no dejes que Dios hable con nosotros, no sea que muramos. Y Dios dijo que Él hizo eso para probarlos. ¿Acaso Dios nos prueba con problemas y dificultades? Claro que sí. Eso siempre muestra las cosas que son importantes. Después sabemos, por el desenlace de la historia, que ellos pecaron contra Dios. Se hicieron un becerro de oro, ¿sí? Rehusaron a entrar a la tierra prometida cuando Dios les dijo que lo hicieran. Se les hizo que regresaran para que deambularan en el desierto 40 años antes de que pudieran entrar a la tierra prometida. Y cuando ellos ya estaban por entrar a la tierra prometida, estaban a la orilla del río Jordán y Jericó estaba al otro lado del río. Entonces Dios hizo otro milagro, que fue que hizo que la corriente del río Jordán se detuviera, y las aguas se contuvieran como una gran pared y todo el pueblo de Israel caminó a través del lecho seco del río para llegar al otro lado. Ahí fue donde guardaron la Pascua, ahí fue donde ofrecieron la gavilla mecida, ahí fue donde tuvieron la segunda circuncisión, ahí fue donde conquistaron la tierra de Dios, comenzando por Jericó. Ese fue otro acontecimiento sobrenatural, imposible. Paredes altas, grandes, gruesas. Así que Dios usó un método humanamente imposible. Les dijo, lo que van a hacer es caminar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y el séptimo día van a caminar alrededor de ella 7 vueltas y cuando yo les diga, todos van a guardar silencio. Y los muros de la ciudad cayeron y ellos entraron a tomar el botín. Rahab, la prostituta, y su familia fueron los únicos que se salvaron porque trataron correctamente a los espías. Así que Dios peleó sus batallas por ellos. Dios los ayudó a conquistar la tierra. Pero después de un tiempo las personas se cansaron de eso y dejaron de sacar a todas las personas de la tierra que conquistaban. No hicieron lo que Dios les había ordenado. Entonces Dios dijo, porque no obedecieron mi voz, no hicieron lo que yo les dije, estas naciones van a ser una espina en su carne para que ustedes sepan que tienen que obedecer al Señor Dios. Él peleará sus batallas por ustedes si ustedes confían en Él, pero si no, yo no voy a pelear por ustedes. Y nosotros podemos leer la historia en el libro de los jueces, que por cierto hubo algunos jueces muy buenos y otros no tan buenos, y ellos tuvieron muchas batallas aquí y allá, pero eventualmente conquistaron la tierra en 7 años. Ellos dividieron la tierra, todos ellos tuvieron su heredad tal como Dios lo había planeado, entraron en la tierra y Dios los prosperó. Después Dios eventualmente levantó a David para tomar el lugar de Saúl. Dios le dio a David los planos para la construcción del templo que su hijo Salomón a la postre haría. Pero durante ese tiempo hubo paz en todas las 12 tribus de Israel. Y cuando Salomón fue rey sobre las tribus, tuvieron esa gran dedicación del templo. Ustedes pueden leer la tremenda oración que Salomón hizo. Y Dios puso su presencia ahí. Y reafirmó su presencia haciendo que una nube entrara en el templo. ¿Qué pasó después? Salomón pecó. Salomón se desvió de lo que Dios había ordenado, y Dios tuvo que llevarse a las 10 tribus del norte, y dicho sea de paso, nunca hubo un rey justo sobre esas 10 tribus después de esta división, hasta que fueron llevadas cautivas en el año entre el 703 y 701 a.C. Así que quedó la tribu de Judá junto con Benjamín solamente. Algunos de los reyes fueron justos en Judá. Uno de los reyes fue Ezequías, de quien vamos a hablar un poquito más adelante, enseguida de hecho, pero él fue un rey justo. Él limpió el templo de toda la idolatría y ellos tuvieron una gran Pascua y una gran fiesta de panes sin levadura. Así que vamos a ver el milagro imposible que Dios hizo para salvar a Judá y a Ezequías de los asirios, pero por ahora vamos a tomar un receso y continuaremos posteriormente con la segunda parte del mensaje.